Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este espacio es ¿Sabías qué? ¿Sabías que hoy, 31 de marzo, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Colorrectal? Pues te vamos a informar sobradamente esta tarde de este tema. Están aquí con nosotros tres voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. En primer lugar, Rosa María Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa María Andrés es la presidenta de la asociación.
Sí, pues aquí estamos para agradeceros y difundir la importancia del día que es hoy.
Bueno, os lo agradecemos nosotros a vosotros y a la asociación por haberse acercado hasta la Universidad Popular para informar de esto que es tan importante para la salud de la población, que es de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Así que también gracias a vosotros. Carmen Abril Aguado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enfermera, igual que Rosa, también enfermera Sambras, ambas. Y Mariluz Hermoso Elices, que es médico de familia y que es quien va a conducir o a llevar un poco esta charla para informarnos de qué es el cáncer colorrectal.
Hola, buenas tardes.
Y para sensibilizar. ¿Qué te parece, Carmen, si hablamos primero, Rosa, si hablamos primero de qué es la Asociación contra el Cáncer en Palencia, qué implantación tiene, qué es lo que estáis haciendo? Bueno, háblanos un poquito.
Muy bien, pues la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia somos un grupo de personas formadas por voluntarios, colaboradores, enfermos, familiares, socios, con una finalidad que es humanizar. La asociación somos este grupo de personas, pero es una asociación altruista, sin ánimo de lucro, que lo único que hace es ayudar a las personas que tienen cáncer y a sus familias. Esa es nuestra misión fundamental.
Y estos días, con motivo de que se celebra este Día Mundial del Cáncer Colorrectal, estáis haciendo una campaña de sensibilización por la ciudad, vamos, Palencia, no sé si provincia también o la capital.
A ver, este día se celebra a nivel internacional, pero uno de nuestros objetivos en Palencia ha sido difundir la importancia del cribado de sangre oculta en heces para detectar el cáncer colorrectal. Por lo tanto, pues es importantísimo el día de hoy para concienciar a toda la población de que con un simple test se puede conseguir salvar una vida. Y esa es la importancia del día de hoy.
Bueno, pues si te parece, Mariluz, nos cuentas, nos hablas de este tema, sobre todo por conocer, ¿no? Porque a veces lo importante es conocer qué es el cáncer colorrectal, cómo se manifiesta, cómo se previene.
Es lo que voy a intentar. Es intentar dar cuatro pinceladas de lo que es el cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal es el que se origina en la parte final del intestino, es decir, en el colon y en el recto. Es un cáncer muy frecuente que afecta por igual a hombres y a mujeres de más de 50 años. En el año 2018, en Europa, fue el tercer cáncer más diagnosticado después del de pulmón y el de mama. En España, en el año 2020... el cáncer de colon fue el segundo más diagnosticado después del cáncer de mama en mujeres y del de próstata en hombres. Con lo cual su importancia, bueno, pues queda de relevancia. Supone el 15,3% de todos los tumores diagnosticados en 2020. La clínica del cáncer colorrectal es muy asintomático hasta fases muy avanzadas de la enfermedad, con lo cual el tener ciertos elementos de alarma nos puede ayudar para consultar por ellos. Por ejemplo, la sangre y el moco en las heces es algo que se presenta en fases muy preliminares, muy prontas de la patología. El alternar épocas o momentos de estreñimiento con momentos de diarrea también es algo que se presenta en periodos tempranos. Las heces, cuando tenemos este problema, se hacen más estrechas porque muchas veces el cáncer invade la luz del intestino, la merma de tamaño y hace que esas heces se estrechen. Lo mismo que el tener problema de tenesmo, de no estar nunca satisfecho cuando vamos al cuarto de baño, molestias abdominales o pélvicas. Si ya entramos en fases avanzadas de la enfermedad, pues el cansancio extremo, la pérdida de peso sin ninguna explicación, bueno, pues ya, pero estamos en fases avanzadas. El cáncer de colon rectal, las causas exactas no se conocen, pero sí que se ha visto que en un porcentaje muy elevado de ellos tienen su origen en pólipos de la mucosa. Son pequeñas formaciones en el intestino que en principio son totalmente benignas, pero el hecho del paso del tiempo fundamentalmente y la acción de agentes externos, que son factores de riesgo, hacen que estos pólipos se malignicen y nos puedan provocar una patología maligna. Estos factores de riesgo de los que he hablado son de dos tipos. Unos se pueden controlar porque forman parte de lo que es nuestro entorno y son factores extrínsecos, y otros son factores intrínsecos, o sea, no podemos controlarles porque forma parte de nuestra propia esencia. De los factores de riesgo intrínsecos, bueno, pues vamos a aumentar el más importante, la edad. El paso del tiempo es algo fundamental, porque el 90% de este tipo de cáncer se diagnostica en personas mayores de 50 años. El haber tenido un historial de pólipos en tu época joven, también, puesto que hemos dicho que tienen su asiento en formaciones poliposas benignas que pueden llegar a malignizarse. El ser diabético, especialmente tipo 2. El haber tenido o tener enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Aparte de estos factores intrínsecos, quiero dejar claro que el cáncer de colon no es hereditario, aunque sí, en los estudios que se han hecho, pues se ha visto que el 25% de los pacientes que tienen esta patología presentan un antecedente familiar, un padre, un tío, un abuelo, un hermano que sufrieron un cáncer de colon, pero no es hereditario. De los factores de riesgo extrínsecos, que son lo que es nuestro entorno, pues sí que les podemos controlar, con lo cual es ahí donde pues tenemos que hacer hincapié junto con la detección precoz del problema. El tener estos factores extrínsecos, lógicamente, no quiere decir que obligatoriamente vayas a desarrollar un cáncer de colon, pero sí que tus posibilidades de tenerlo aumentan. Como factores extrínsecos, uno de los más importantes es el tabaco. Y otro muy importante también es el consumo excesivo de alcohol. Ambos, los dos, hacen que se propicie la aparición de pólipos benignos en intestino, pero ya hemos dicho y hemos insistido que pueden malignizarse. El sedentarismo, el no hacer ejercicio físico habitualmente, el tener sobrepeso y, por último, la dieta. La dieta, cuando es pobre, alimentos ricos en fibra, lo que propician es estreñimiento, y ese estreñimiento puede dar lugar a que esos polipillos se malignicen. Volver a recordar una vez más que el consumo de alimentos ricos en fibra favorecen las deposiciones, y que no debemos de olvidar consumir todos los días legumbres, fruta y verdura. Hemos hablado de que podemos controlar los factores extrínsecos, y esto haría que sufriésemos en menor medida este problema. Ahora vamos a intentar detectarlo pronto. porque cuanto antes detectemos un cáncer de colon, antes y mejor vamos a conseguir su curación. Actualmente, ahora, la supervivencia a 5 años del carcinoma de colon está en un 65%. La detección precoz del cáncer de colon hace que esta cifra se eleve en un 30 o 35% más, con lo cual una detección precoz nos va a situar en que es solucionable en el 90% de los casos. La detección precoz del cáncer de colon está basada en el test de sangre oculta en heces. Es una prueba no invasiva que deben realizarla todos los hombres y mujeres entre 50 y 69 años, que está incluida en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal y que hay que repetirla cada 2 años. Ahora mi compañera Carmen les va a hablar de cómo realizarla y de los cuidados que hemos de tener para ponerla en práctica. Carmen.
Vamos a ver, la detección precoz de sangre oculta en heces, lo que intentamos localizar es sangre, evidentemente. Y esta prueba es positiva, no significa que el cáncer, que tenga cáncer, pero puede ser. Si da positivo, habría que hacer una colonoscopia, que es la prueba que se realiza, sedado o no sedado, pero con un colonoscopio para ver la parte interna del intestino. Si da positivo, puede que también tenga fisuras anales, pólipos benignos o hemorroides, con lo cual no quiere decir que sea cáncer. El diagnóstico en esta etapa primaria tiene una tasa de supervivencia de 5 años en el 90% de los casos. En general, estas son las indicaciones para recogida de muestra. Entonces, debemos colocar un papel en inodoro para evitar que la sangre, digo, que las heces vayan para abajo. Se extrae el bastoncillo de un tubo que nos dan en el centro de salud, que es la tapa, tiene un bastoncito, y con ese bastoncito pinchamos en las heces varias veces, 5 o 6 veces, en posición vertical y horizontal. No hace falta recoger muestras, simplemente es pinchar y colocar el bastoncillo dentro del tubo, cerrar bien y agitar un poquito porque dentro hay un líquido, que es un conservante, para que los hematíes mantengan vivos durante unos días. Guardar el tubo en la bolsa de envío que nos darán también en el centro de salud e identificar la muestra con los nombres, con el nombre del paciente y en el sobre. Y llevarlo cuanto antes al centro de salud. Si no puede ser inmediato, se puede guardar en la nevera y sin congelar durante 3 días más, porque ahí aguanta bien los hematíes. Además.
Eso es interesante todo lo que nos habéis contado. Supongo que si tuviéramos público, como habéis tenido también en algunas de las charlas que habéis dado, os han hecho muchas preguntas, ¿no?
Sí.
Como me habéis chivado algunas de las preguntas más comunes que son importantes responder, si os parece os las voy comentando, os las voy preguntando yo también, ¿no? Y una es la falta de sensibilización que tenemos para participar en este tipo de programas, ¿no? Pero ¿cuántas vidas se salvarían si se implantase el programa de cribado?
Bueno, pues cuando he dado cifras anteriormente, hemos hablado de que la tasa de supervivencia a 5 años es de un 56%. Cuando hacemos una detección precoz del cáncer, se eleva la tasa de supervivencia en un 30-35% más, con lo cual podríamos llegar a tener una tasa de supervivencia de un 90% cuando se realiza esta prueba.
Sí, pero bueno, actualmente de todas las maneras en el programa de salud mayores de 55 años o
de 50
nos envían ya para que acudamos a hacer el test, ¿no?
Sí.
Cada 2 años.
Sí.
¿Y
sí,
la población qué tal respondemos?
No responde.
No responde.
No, es uno de nuestros...
caballos de batalla.
Aquí, ahora mismo, ¿eh? El intentar transmitir a la gente que la prueba es inocua, que es indolora, que no es invasiva y que supone el poder llegar a un diagnóstico precoz muy fácilmente y que salvaría muchas vidas. Vamos a ver, ahora mismo el programa está, solamente hay 10 comunidades autónomas en España que tengan una cobertura razonable, y estamos hablando de un 42%. Aquí en Castilla y León, más o menos, solamente una de cada 3 personas está acudiendo a realizar el test de diagnóstico de sangre oculta en heces, y creo que eso es muy bajo.
De ahí que nuestra idea hoy es animar a todo el mundo, porque es una prueba gratuita. A veces nos quejamos de que nos faltan ciertas cosas y criticamos mucho a la sanidad. En este caso, el Sistema Nacional de Salud, concretamente, y la Junta de Castilla y León nos ofrecen de una manera gratuita poder hacernos, a las personas que tenemos entre 50 y 69 años, hacer este test. Y por desidia, por abandono, por comodidad, no lo hacemos. Y bueno, pues es un beneficio muy importante para nuestra salud. Por lo tanto, nuestro llamamiento una vez más a que las personas, cuando reciban la notificación por parte del SACIL, que se acerquen a realizar este test. Porque es muy sencillo, como nos han comentado antes, es inocuo y nos puede salvar la vida.
Sí, que es lo que ha comentado Carmen, ¿no? Cómo hay que hacerlo, que es muy sencillo. Otra cosa sería ya, si te detectan algo, pues bueno, lo de la colonoscopia, bueno, que tampoco...
Pero también que las personas que van a realizarse el test, que no vayan con el convencimiento de que va a salir positivo. No. Solo un 6-7% de las pruebas que se realizan salen positivas. Y luego de ese 6-7% tienes que descontar todas aquellas positividades que son debidas a otras patologías. Porque yo creo que también la gente se resiste a acercarse por el temor a descubrir. Que no. Que si se descubre, te puede salvar la vida. Y si se descubre una patología, te puede ayudar a no tener problemas, con lo cual no hay que tener miedo. En cualquier caso, sea positiva o negativa, te va a ayudar.
Claro, porque esto es como también la mamografía, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ahí estamos más sensibilizadas, acudimos más a una mamografía que a la prueba al test del cáncer colorrectal.
Es más fácil.
¿Por qué es más fácil?
No, que es más fácil esta.
Que sí, es más fácil esta, sí, claro. La otra es, bueno, que tampoco es
más
difícil.
Complicada, tienes que tener espera, te tienen que dar una cita, es mucho, te requiere un tiempo, esta no. Te la haces tú en tu casa, vas con tu botecito y lo entregas. No es más.
Luego hay otra ventaja también, que si se hace un diagnóstico precoz, pues económicamente va a salir mucho más barato, aparte de que el diagnóstico precoz en un paciente va a ser muchísimo más fácil de hacer un diagnóstico y de hacer un tratamiento que si ya está en un estadio posterior. O sea que todos son ventajas. Esta prueba no vale más que 2 euros, y en cambio si empezamos ya en un estadio, el diagnóstico es un estadio posterior, pues ahí ya empezarán con tratamientos de otro tipo, que son tratamientos muy caros y muy costosos, y la evolución puede ser pues muchísimo peor.
Claro, vale 2 euros para el gasto público de la sanidad, que la gente no les paga.
Claro.
Y lo que dice Rosa, efectivamente, un tratamiento es muchísimo más costoso económicamente para la sanidad y para las personas, claro, también, claro.
Porque la sanidad la pagamos todos.
Claro, sí.
Hay que tener en cuenta de que un cáncer de colon, de diagnosticarlo mediante una detección de sangre oculta en heces, en un estadio completamente inicial, a diagnosticarlo pasado un tiempo, cuando de sintomatología, el tratamiento es 3 veces más costoso. si tratarlo en una primera fase vale uno, el tratarlo en esa fase en la que el problema da la cara vale tres. Entonces, bueno, pues el ahorro para las arcas sanitarias es importante y eso nos repercute a todos también, claro.
Sí, sí, es importante el tomar conciencia de esto. Así que vamos a unir fuerzas para ver si nos vamos concienciando con el tema. Bueno, creo que lo habéis dicho también antes, pero a lo mejor también podemos insistir en ello, ¿no? Que dar positivo en el test no quiere decir necesariamente que se tenga cáncer, ¿no? Para que no nos asustemos.
Exactamente.
No quiere decir que tenga, simplemente que es positivo porque tiene hematíes en la sed. Que esos hematíes pueden venir de una exposición benigna, de un hemorroide, una fisura, una fístula, o de un pólipo que se debe venir, no, que se debe venir, no. Tiene una solución mucho mayor que si ya está en un estadio mayor.
Y yo creo, bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de que fuera también positivo y hubiera que hacer una colonoscopia, que a la que se tiene tanto miedo, porque como cada uno cuenta su experiencia, lo mejor es decirlo médicamente. ¿Qué es la colonoscopia? Para que la gente no se asuste y sepa.
La colonoscopia consiste en introducir, digamos, un tubito, que al final tiene una cámara por la luz del intestino. Entonces, ese tubito va explorando y al llevar una cámara va viendo. A través de ese tubito se puede insuflar agua que limpia la zona para ver mejor, se puede insuflar aire que dilata la zona para ver mejor e incluso se pueden tomar muestras para si alguna lesión de las que ve la cámara parece posible de algún tema maligno, poder coger una muestra e incluso extirpar lo que ha visto, que suelen ser pólipos y tienen un pequeño tamaño y no tienen ningún problema. La prueba en su día, cuando se empezó a hacer, la verdad es que era traumática porque se hacía, digamos, en vivo y en directo y entonces le provocaba mucho malestar al paciente. A día de hoy se hace con una sedación o semisedación. No dura más de una hora y la persona, bueno, puede salir un poquito adormilada por la sedación, pero nada más.
Pero decir claramente que desde el comienzo está la persona monitorizada y que posteriormente, hasta que recupera la conciencia de nuevo, está atendida en una sala por personal sanitario y controlando absolutamente todo, los efectos que pudiera surgir. Por lo tanto, es una prueba que se puede hacer con toda tranquilidad y que desde luego es muy efectiva también.
Sí, aunque fuera un poco así, que dé un poco de cosa, siempre es necesaria. Mejor es hacer eso y detectar lo que pueda haber, ¿no? Que dejar que la enfermedad avance, ¿no?
E incluso solucionar esos pequeños pólipos, porque en muchas colonoscopias, al llevar el tubito con su cámara y todos sus accesorios, hacen resecciones de pequeños pólipos y solucionan problemas en el mismo acto.
Detecta otras cosas que no.
Lo soluciona y ya está. No ibas a quitar un pólipo, pero has tenido que hacer una colonoscopia por una detección positiva de sangre en heces y entonces ves un polipito, le quitas y ya está. Luego soluciona problemas.
Sí.
No solo explora.
Como bueno, no sé si queríais comentar alguna cosilla más.
A mí sí que me gustaría, bueno, pues ya que tenemos la oportunidad de estar aquí, me gustaría dar un poco más de difusión de nuestra cartera de servicios.
Vale, sí, os iba a preguntar por ello, de la asociación. Solo quería un poco, porque lo has mencionado antes, Mariluz, cuando has hecho la exposición, la importancia que tiene la prevención, y yo no sé, como que podríamos insistir también eso, la prevención en cuanto a la alimentación, el ejercicio, este tipo de cosas que son saludables para todo en general, ¿no? Pero sobre todo
es algo en lo que se hace hincapié siempre que tocamos cualquier tema de salud, cualquiera. Las cuatro pinceladas que he dado sobre la prevención en el tema del cáncer de colon nos vale para cualquier tema de salud. El caminar, el hacer ejercicio, el pasear, el ir a la piscina, lo que nos guste, el montar en bici o jugar un partido de tenis, cualquier cosa es bueno. Nos ayuda a mantenernos más ágiles, más fuertes y con mejor salud y con mejor salud. La alimentación es importantísima. Aquí solamente hemos tratado aquellos alimentos que tienen una relación directa con el tema del intestino, como es evitar el estreñimiento mediante el consumo de las legumbres, las frutas y las verduras. Pero bueno, podríamos hacer un repaso de lo que son las grasas, cómo influyen en nuestra salud, cómo son los azúcares refinados que nos provocan tantas alteraciones de las glucemias y nos acaban provocando diabetes tipo 2. Podríamos hablar de todo lo que es el panorama alimenticio. Es muy importante. Y luego los vicios externos, el consumo del tabaco, el evitar el tabaco es fundamental. Si habláramos del pulmón, pues por unas situaciones; si habláramos de la próstata o de la vejiga urinaria, por otras. En este caso concreto es porque está visto que el tabaco provoca la aparición de esos pólipos benignos, que se ha visto que con el paso del tiempo acaban malignos.
Siendo malignos.
El tabaco y el consumo excesivo de alcohol, por el mismo motivo. Si estuviéramos hablando de problemas hepáticos o de problemas de vesícula, pues hablaríamos del alcohol como un tóxico hepático. En este caso hablamos del alcohol como uno de los factores que aumentan el número de pólipos. Los dos son muy importantes, porque si disminuimos la aparición de esos pólipos, estamos disminuyendo la posibilidad de tener un cáncer de colon.
Todos estos hábitos saludables en cuanto al ejercicio y la alimentación, y luego cumplir con el programa este de hacernos el test, ¿no? Yo creo que es donde hay que insistir.
Sí, yo creo que el estar aquí está fundamentalmente dirigido a invitar a todas las personas a que participen de realizarse un test de sangre oculta en heces,
que es una cosa muy simple, muy como simple. Nos ha explicado Carmen.
Y luego hacer hincapié también en que no se conformen con tener un resultado negativo, que tienen que repetirse el test cada 2 años hasta los 69 años de edad, porque hay mucha gente que se hace uno y ya ha cumplido. No. El cuidar de nuestra salud es algo diario. No vale decir hoy no fumo, hoy no bebo, hoy sí como fruta. No. Tiene que ser un hábito. Y otro hábito es cada 2 años hacerse un test de sangre oculta en heces.
Vamos a tomar nota y invito a nuestra audiencia a que tome nota. Yo también, la primera, voy a tomar nota.
Vamos a ver si conseguimos que ese 42% de personas que en esa horquilla de edad de 50 a 69 años solo se hacen el test, vamos a intentar conseguir que se eleve, y en vez de un 42%, a ver si dentro de 2 años podemos volver aquí y decir que ya el 70% de la población palentina se ha realizado el test de sangre oculta en heces, y sería un...
Vamos a ver, oye, dentro de 2 años repetimos otra vez el programa y a ver qué horquilla de participación nos da. No será por nosotros, bueno, por nosotras, que no dejemos de insistir tanto en este programa como en otros programas que hagamos para hablar también de temas de salud, que yo creo que es importante. Ya os ficho y os invito a participar en más cosas y hablar de más temas de salud, de otros cánceres, de otros programas. Rosa, nos ibas a querías hablar un poco de qué carta de servicios o de qué cosas ofrece la Asociación contra el Cáncer, ¿no? ¿Cómo nos podemos dirigir a ella?
Sí, es muy interesante que estemos aquí, porque uno de nuestros objetivos también es llegar al mayor número de personas que sepan sepan que estamos ahí, que ofrecemos una atención psicológica al paciente que se le hace un diagnóstico de cáncer. En un primer momento, en el Hospital Río Carrión, tenemos una psicóloga en un local que se llama Primer Impacto. Entonces, cuando se hace un diagnóstico en oncología, pasan directamente a esta psicóloga que le atiende, psico-oncóloga, que atiende directamente al paciente y, bueno, pues le puede dar citas posteriores para lo que necesite, porque realmente cuando te hacen un diagnóstico de este tipo, el primer momento te encuentras como muy perdido. Y entonces el que una persona como es la psicooncóloga, que está formada en acompañar y estar al lado de la persona, pues ayuda mucho y facilita que se pueda llevar posteriormente de una manera con ganas de superar el tema. Por otra parte, tenemos también otro grupo de personas que son una médico, una enfermera que pertenecen al SACIL y una psicóloga que pertenece a la asociación en cuidados paliativos domiciliarios. Cada vez hay más personas que quieren terminar su vida en su domicilio. Para eso está este equipo que funciona todos los días y que se desplazan por Palencia y por toda la provincia para acompañar al enfermo, para acompañar al familiar durante los últimos días de su vida. Aparte de la atención psicológica individual, luego hay atención psicológica grupal. Son terapias que vienen muy bien para los pacientes porque unos a otros comentan su caso y eso ayuda mucho a superar la enfermedad. Pero aparte de la atención psicológica, también tenemos una atención social. Disponemos de una trabajadora social que se encarga de elaborar informes y puede gestionar traslados a otros hospitales si necesitan recibir tratamiento. Disponemos de pisos, residencias, todo de forma gratuita y para toda la sociedad, no solo para las personas que pertenecemos al Sistema Nacional de Salud, sino que también las personas que tienen compañías, ASISA, DESLAS, también nosotros acogemos, no hacemos excepciones. Cualquier persona que tenga cáncer puede acudir a nosotros. Entonces, pues la trabajadora social gestiona todo eso, pero también disponemos de material ortoprotésico. Tenemos camas articuladas, colchones antiescaras, pelucas, que también el tema de la peluca, pues en una mujer parece que cuando nos vamos a perder el cabello nos impacta muchísimo. Y entonces, bueno, pues va por la asociación, como disponemos de mucha variedad de pelucas, pues ese impacto desaparece porque, bueno, pues te ves con tu peluca en ese momento y ya es un tema que superas. Otro de nuestros pilares importantes es la prevención, por eso estamos aquí. Estamos haciendo prevención también en los colegios. Cada año disponemos de una serie de talleres que ofrecemos a Educación y Ciencia, y Educación y Ciencia lo distribuye entre todos los colegios, y el que quiere participar en esos talleres se apunta y nosotros pues vamos a ofrecer talleres de por ejemplo, para los niños pequeñitos hay un taller de cambia tu bocadillo por una pieza de fruta o pausas saludables. Ahora mismo tenemos tres talleres en marcha en Torquemada, en Ampudia y en Barruelo de Santullán, que están funcionando. Otro punto importante también pues es la investigación. Desde la Asociación Española contra el Cáncer estamos financiando más de 400 proyectos de investigación en cáncer. Concretamente en Palencia, cada año financiamos una beca de 50.000 euros para alguien en este momento del Instituto del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Todas estas cuestiones las podemos hacer gracias a las donaciones a nuestros socios, que son, pues digamos que es nuestro colchón. Podemos ofrecer todos los servicios gratuitos porque previamente otras personas están colaborando de una manera gratuita. Por lo tanto, esta difusión que estamos haciendo pues es importante primero para que sepan que tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que lo necesite, tanto el paciente como los familiares, porque hay que cuidar al familiar. Si no atendemos al familiar, este llegará un momento en que no pueda atender al enfermo. Por lo tanto, es un cuidado que ofrecemos también de una forma gratuita. Tenemos talleres de todo tipo. Ahora mismo está en marcha un taller de yoga y luego tenemos otro de rutas saludables que empieza el día 18 en colaboración con el ayuntamiento y con el Club Cuatro Cantones, que aporta sus monitores. Todo esto pues ayuda a la difusión de la asociación en Palencia. Y otro nuevo aportación que hacemos ahora mismo es la fisioterapia. A partir de cualquier momento ya empezamos con los pacientes que necesiten fisioterapia. Hemos hecho un convenio con la Fundación San Cebrián, entonces ahí la persona que lo necesite, siempre claro con un informe médico, puede recibir ese tratamiento. Y vuelvo a insistir, todo es de forma gratuita gracias a todos los demás. Otro punto importante.
Te iba a decir cuando es que antes todo es gratuito. Bueno, todo es gratuito para la gente, sí, que se ofrece el servicio gratuito, pero claro, eso cuesta dinero, que tiene que ser a través de colaboraciones, también un poco por sensibilizar cada vez que se pide colaboración y eso, ¿no? Pues aportar en ese tipo de cosas.
Eso es importante, pero lo más importante son nuestros socios, porque ahí tenemos, nosotros subsistimos gracias a los socios, que ellos aportan un capital importante. Y luego, claro, hoy, esta mañana, por ejemplo, que hemos estado en la calle Mayor, pues se han acercado muchísimas personas a hacer su donación allí en la hucha. Por lo tanto, pues claro, lo que digo, todo esto es debido a que otras personas pues nos ayudan a poder llevar adelante toda esta cartera de servicios que ofrecemos.
Sí, ya te he cortado antes, ahora sigues con lo que ibas a decir. Si alguien quiere ser socio, ¿qué tiene que hacer?
Pues simplemente llamar al teléfono de la asociación, pasarse por la asociación, y se puede colaborar desde 5 euros, allá no ponemos límite. O sea, eso ya cada uno puede hacer lo que quiera, se puede hacer de forma trimestral, mensual. Lo importante es que, y sabemos que muchos pocos se hacen mucho. Y luego pues hay personas, el año pasado recibimos una herencia de una señora que dejó todo su legado para la investigación. Entonces, bueno, pues eso también es muy importante, ver cómo nos vamos mentalizando y nos damos cuenta de que sin investigación, claro, no podemos superar el cáncer.
Sí, claro, porque es importante la prevención, la asistencia, el cuidado, pero la investigación para ir mejorando, eso es la otra pata fundamental.
Lo hemos visto muy claramente en esta pandemia. Si no se hubiera investigado de esta manera tan rápida, pues probablemente estaríamos en un comienzo. Y no quería dejar pasar, la importancia del voluntariado.
Te iba a preguntar por ello, así que bien.
Sí, bueno, pues aparte de nosotras que somos voluntarias, pero luego hay un grupo importante de voluntarios que tienen pues mucho cometido. pueden acompañar al paciente en el domicilio. Concretamente ahora tenemos a uno de nuestros voluntarios que está acompañando a un paciente y a su familia en el domicilio. Pero también en los hospitales, lo que pasa que el acompañamiento de hospitales, pues ahora mismo lo tenemos paralizado por la pandemia, porque claro, no nos han dejado entrar, como es lógico que no hayamos podido entrar a los hospitales. Pero luego hay voluntarios para la ciencia que se encargan de difundir pues la importancia de todo lo que se hace de cara a superar el cáncer. En este momento, como este año se hace el 50 aniversario de la Fundación Científica a nivel nacional, tenemos una exposición itinerante que vamos llevando. En este momento está en el Instituto Jorge Manrique, son 14 paneles en los que se ve la evolución desde hace 50 años, lo que se ha evolucionado hasta este momento. Pero mañana lo llevamos al Instituto de Aguilar. Va a estar en ayuntamientos, en Guardo, en Cervera. Tenemos ya hasta octubre cubierto todo esto. Entonces hay un voluntario que es biólogo, que hace una conferencia cuando, en un momento dado de la exposición, que dura un mes, pues explica todo lo que la evolución que ha habido ahí. Y en esta exposición, pues durante todos estos años ha habido personajes muy importantes. Severo Ochoa participó, por ejemplo, en la Fundación Científica de la Asociación. Hay muchas personas implicadas y ya digo que bueno, pues es muy importante para intentar conseguir que en el 2030 el cáncer sea una enfermedad crónica.
Cuando has hablado del voluntariado antes, vosotras sois voluntarias de la Junta Provincial, me habéis dicho antes. No sé qué distinción. También la pregunta es, ¿ser voluntario puede ser cualquiera? Porque vosotras sois profesionales de la sanidad. ¿Puede ser cualquiera o hay algunos requisitos o...?
La Junta Provincial, de alguna manera, somos los que en este momento dirigimos la asociación. Entonces, pero los voluntarios puede ser cualquier persona y desde luego se le va a acoplar donde interese. Hay una formación previa, ¿eh? O sea, eso sí que está claro, que es una formación sencilla y hay unas personas, una psicóloga y la trabajadora social, que son las que se encargan en este momento de hablar con el voluntario y encauzarle hasta a una parte u otra. Esta semana y la semana siguiente estamos vendiendo lotería también. Entonces ahí tenemos también voluntarios, porque como todo suma, pues eso es imprescindible. Pero bueno, cada uno se busca el perfil donde más encaje y desde luego nadie va a estar en un lugar que no le corresponda o que no quiera estar, desde luego. O sea que está abierto a todo el mundo y estaríamos encantados de recibir a cualquier persona que quiera colaborar con nosotros.
Bueno, pues llevamos 43 minutos hablando. ¿Qué decís? Antes digo, más de una hora no llegamos. Pues sí, llevamos 43 minutos y hablando. No sé si queréis decir algo más así para finalizar.
Yo, pues agradecer la atención que nos dispensan cuando hablamos de estos temas y seguir poniendo en valor el hecho de que la prevención es muy importante, que nos da calidad de vida, que nos da posibilidades de futuro y que pequeñas actitudes en nuestra vida diaria pueden suponer algo muy importante en nuestra vida futura.
Y yo simplemente, pues una vez más, agradecer a la Universidad Popular que hayáis tenido esta deferencia. Sí que es verdad que la semana pasada hemos firmado un convenio de colaboración y hoy pues ha sido la primera participación por parte de mis compañeras en LECRAC. Allí han expuesto esta conferencia para facilitar a todo el mundo que vean esta necesidad de hacerse el cribado de sangre oculta de heces. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias por todo.
Carmen, ¿quieres decir algo? Bueno, De todas las maneras, quedáis invitadas a venir a Radio Colores todas las veces que queráis hablar de las campañas o hablar de temas, de cualquier tema, de la alimentación, de cualquier cosa. Pues Radio Colores está a vuestra disposición, ya lo sabéis.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias por haber estado aquí y por la labor voluntaria y solidaria que estáis haciendo en este de acompañamiento, de asesoramiento, de ayuda y sobre todo de prevención para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Han estado con nosotros en los estudios de Radio Colores hoy. Que cuando grabamos este programa, yo lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, lo estamos grabando el día 31 de marzo, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Colorrectal. Lo he dicho correctamente, así. Y han estado con nosotros, bueno, Rosa María Andrés, que es la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Palencia, Asociación Española de Lucha contra el Cáncer aquí en Palencia, es enfermera, también la acompañaba Carmen Abril Aguado, enfermera también, y Mariluz Hermoso Elices, que es médico de familia, que es quien nos ha introducido en esta charla para sensibilizarnos de eso tan importante, que hay que hacerse la prueba del el test, que
el
lo llamamos,
cribado,
¿no? El cribado.
El test de sangre oculta en heces.
Que entre 50 y 69 años, por favor, todo. Tomemos conciencia que hay que hacerlo cada dos años. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí y a nuestra audiencia con este mensaje. Si tienes entre 50 y 69 años, por favor, el cribado del cáncer colorrectal, que salvamos vidas. Salud. Y un abrazo.